Universidad de la República. 175 años de cultura y conocimientos. De la tierra purpúrea a la república pluralista, pasado y presente de los partidos políticos en Uruguay.
Una conversación actual sobre el ayer y el hoy de la política uruguaya de partidos. Una cita con la historia y la ciencia política.
Una pausa para pensar en medio de la campaña electoral.
Desde este momento, José Rila y Jaime Jaffé, docentes del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, dialogan con otros investigadores para comprender a los partidos políticos.
Muy buenos días. Estamos en la 107.7 FM, la radio de la Universidad de la República, Uniradio. En este 8 de agosto de 2024 vamos a comenzar el quinto programa del ciclo de la Tierra Purpúrea a la República Pluralista, pasado y presente de los partidos políticos de Uruguay, que tengo el gusto de conducir con Pepe Rila. Contamos, como siempre, con Gastón Pepe en los controles, Matías Ruiz Díaz en la producción de este ciclo, y hoy nos acompañan Gastón Cingia y Pascual Muñoz para desarrollar el tema del día que presentaremos a continuación.
De la Tierra Purpúrea a la República Pluralista, pasado y presente de los partidos políticos en Uruguay.
Bien, decíamos que contábamos con la presencia de Gastón Cingia y Pascual Muñoz para conversar con ellos sobre anarquistas y socialistas en el Uruguay del 900. En verdad vamos a hablar del siglo XIX y vamos a avanzar luego hacia esa época de transición entre siglos que fue el 900. Pero comencemos por presentar entonces a nuestros invitados, Gastón Cingia. ¿Está bien pronunciado, Gastón? ¿O debería decir Cingia?
Cingia, la versión más...
Perdón.
En español.
Gastón Cingia, entonces, es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de la República. Es magíster en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad de la República, aquí en Uruguay. En su tesis de grado estudió el arribo y la difusión de las ideas socialistas utópicas en el Uruguay del siglo XIX, y esa es la razón por la cual lo hemos invitado a conversar hoy. Pascual Muñoz, licenciado en Sociología por la Universidad de la República. Su tema de investigación se ha centrado en el anarquismo en Uruguay en distintas etapas de su desarrollo y es un prolífico autor de numerosísimas publicaciones. De hecho, hoy cuando llegó al estudio vino con una cargada mochila y empezó a sacar libros que traía como obsequio para los conductores del programa.
Extrajo de entre sus ropas.
Exactamente. Uno a uno fueron apareciendo hasta completar una montanita de 4 libros que nos acaba de obsequiar a cada uno de nosotros. Gracias por esto, por esta atención, Pascual. Bueno, la idea entonces es conversar sobre los orígenes de estas primeras corrientes de izquierda en el Uruguay. Iba a decir de izquierda política, pero sé que eso ya nos llevaría a un primer error, porque las izquierdas en su primera etapa de arribo a estos lugares fueron mucho más que un movimiento político, fueron un movimiento intelectual, una corriente cultural. De eso también hablaremos. Pero la idea entonces es un poco descentrar la mirada a la cual nos hemos ido acostumbrando de referenciar todo lo que tiene que ver a la izquierda en Uruguay con el Frente Amplio, que de hecho representa un momento muy corto de la historia completa de las izquierdas en Uruguay, e incluso representa un segmento de lo que han sido las izquierdas en Uruguay. La pregunta con la cual podríamos arrancar entonces la pregunta, y la dirijo en particular a Gastón, ya que ha sido su tema de trabajo en tiempos de la licenciatura en Ciencia Política, es, bueno, ¿cuál fue el vínculo entre el socialismo, lo que en la época se llamaba el socialismo romántico, y los primeros militantes y pensadores socialistas? Y te agrego, Gastón, una segunda pregunta. Es decir, ¿por qué esto de románticos? Nosotros no estamos acostumbrados hoy a definir una corriente política con ese adjetivo romántico que solemos identificar más bien con un tipo de relación entre personas o con cierta corriente estética, cultural. ¿A qué apelaba esa denominación de socialismo romántico y en qué momento podemos ubicar su aparición en Uruguay o más en general en el Río de la Plata?
Bueno, buenos días a quienes fueron mis profesores, buenos días Pascual también. Muchas gracias por esta invitación, la verdad que para mí supuso un revisar un montón de materiales e información de mi tesis de grado, que es realmente compleja para entenderla desde el hoy, y estas preguntas que haces, Jaime, de qué significa ser socialista, qué significa ser romántico en la década del 30, de 1830, en el Río de la Plata. Creo que la locación, más que nada, es el Río de la Plata. Hay como hay un tránsito entre Buenos Aires y Montevideo en esas épocas de bloqueo del puerto de Buenos Aires, del sitio de Montevideo, de inicio de la Guerra Grande. Como un locus que se da entre ambas orillas y que hay un tránsito. A ver, mi trabajo fue sobre la difusión de ideas, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos tránsitos eran relevantes en la investigación. Esa importación desde Europa, importación hecha por personas, como capaz que más adelante conversamos, pero también de materiales, ¿no? De libros, de folletos, de cursos universitarios antes de la propia Universidad de la República. ¿Qué significaba ser socialista? Hay una definición de socialismo de Sarmiento de 1842 que si uno la lee le cuesta mucho asociarla con lo que es nuestra concepción actual del socialismo, pero después la historia conceptual estudia mucho esto, ¿no? ¿Qué se entiende por en cada momento? Se pueden hacer lecturas anacrónicas desde el hoy de que sí, efectivamente, hay nociones de esa época que son efectivamente bastante próximas al socialismo moderno, inclusive. Y esta idea de romántico, pero para, por ejemplo, de pintar lo que Sarmiento decía que era el socialismo, ¿no? El socialismo es hacer concurrir el arte, la ciencia y la política a lo que es lo mismo, los sentimientos del corazón, las luces de la inteligencia y la actividad de la acción, al establecimiento de un gobierno democrático fundado en bases sólidas, en el triunfo de la libertad y de todas las doctrinas liberales. Eso era ser socialista para Sarmiento en 1842. Y bueno, lo socialista también viene de la mano del dogma socialista de Esteban Echeverría, ¿no? Un documento que no menciona en todo el trabajo la palabra socialista, pero se lo tituló dogma socialista. Entonces, hay unas nociones ahí que empiezan a aparecer. Y lo romántico, bueno, el romanticismo era un movimiento literario, artístico, cultural, político, social, en la Europa post-ilustración, en la época de las revoluciones, ¿no? Que creo que la semilla que germinó y que tanto interesó a los jóvenes intelectuales del Río de la Plata era esa idea de regeneración, ¿no? De creación de un mundo nuevo, ¿no? La Revolución de Mayo, sobre todo, que es la que más énfasis se hace, había generado la independencia política. Ahora lo que había que hacer es la independencia moral y de la cabeza. Y el romanticismo venía, esa sensibilidad venía a cubrir ese espacio.
O sea que estos primeros socialistas rioplatenses, pongámoslo entonces en ese marco, que es el correcto para la época, la verdad que es un error hablar de un socialismo estrictamente uruguayo o incluso montevideano. Debemos hablar en esa fuerte conexión que había entre Montevideo, tú mencionaste Buenos Aires, deberíamos agregar Rosario también como otra locación.
San Juan, Sarmiento estaba en San Juan.
Donde hay una fuerte circulación de ideas y de personas, ¿no? Porque lo que hay que acordarse es que estas eran las propias personas las que tenían una sociabilidad y una relación con el territorio que era mucho más rioplatense que estrictamente uruguaya o montevideana. La denominación socialista en aquel primer momento no refería tanto a una postura anticapitalista o a una postura a favor de un sistema económico y social alternativo al capitalismo, como va a ser, posteriormente, el ideal socialista, esencialmente referido a una perspectiva anticapitalista o postcapitalista, sino más bien al cultivo de un ideal solidario, podríamos decir, o un ideal de una sociedad más fraterna, sin que esto necesariamente implicara la reformulación del sistema económico y social.
Bueno, ahí, a ver, están identificados, no por mí, ¿no? Por Ardao, por Carlos Rama, por el profesor López de Alessandro, tres grandes introductores, digamos, o tres vehículos de introducción de las ideas actualmente llamadas de socialismo utópico. El concepto utópico sí se manejaba en esa época, ya era un concepto usado, no tanto el de socialista, sino el de utópico, que son la generación del 37, con Andrés Lamas como el representante uruguayo de esa generación, pero obviamente con Alberdi, con Esteban Echeverría, con Miguel Cané, como principales quizás pensadores. Después estaba un francés, un propagandista francés, furierista, ¿no? De seguidor de Charles Fourier, Eugène Tandonnet, y un profesor muy enigmático, porque se sabe poco de él, Marcelino Pareja. Uh-huh. Entre estos tres actores, entre estos tres vehículos, hay diferencias doctrinarias importantes. Y concuerdo contigo que la generación del 37 no tenía una visión anticapitalista. De hecho, el capitalismo en ese momento estaba en vías de construcción. Ni se hablaba con ese término. Pero, bueno, Tandonnet es un poco, bueno, es fuertemente doctrinario, ¿no? Él había trabajado con Víctor Considerant, había trabajado con Fourier, entonces venía de la mano de los propios creadores de la doctrina. Y Marcelino Pareja sí trae nociones de muy críticas del capitalismo como existían en el momento. Trae nociones de uso premarxista del plusvalor, de las clases sociales. En ese momento, al estilo de los utopistas, se hablaba de tres clases sociales: los propietarios, los capitalistas y los obreros, ¿no? La clase ociosa. En las clases ociosas estaban los propietarios de las tierras, ¿no? Y burgueses y obreros formaban parte de las clases productivas. O sea, ahí hay una diferencia, pero que ya empieza a delinearse algunas críticas al sistema económico en sí. Pero es verdad que la generación del 37 tenía una visión más de asociación. El concepto clave para esta generación es la asociación, como una visión de Estado, de sociedad. De la asociación va desde el matrimonio, la familia, la sociedad, el Estado y así la humanidad también, ¿no? Entonces todo tenía que ser asociado en un sistema de digamos, de progreso, de unión social para el progreso. Pero me gusta que quede claro, sí, que había algunas proto-visiones, proto-anticapitalistas, sí, por ejemplo, en el curso de Economía Política impartió Marcelino Pareja en el Colegio de Humanidades acá en Montevideo. Es algo que es realmente, que ahí, como le comentaba Pascual antes, hay citas a Godwin, ¿no? Que es uno de los antecesores al anarquismo propiamente dicho, ¿no? Entonces hay cosas muy interesantes por ahí.
Uh-huh. Y estos introductores de lo que entonces se denominaban ideas socialistas, ¿tenían algún vínculo claro? ¿Tú has visualizado alguna vinculación fuerte con el mundo de la política, con la lucha política de la época?
Totalmente. La generación del 37, sobre todo, la Asociación Joven Argentina, que venía, los jóvenes argentinos venían del mazzinianismo, ¿no? De la Joven Italia, de la idea del
Mazzini,
uh-huh. Exacto. Fuertemente política, tenían un discurso contra la tiranía de Rosas, ¿no? O sea, eran exiliados políticos, ¿no? Que habían pasado la clandestinidad en Buenos Aires, habían trasladado a Montevideo en lo que era un exilio político, y desde acá tenían una prédica fuertemente de oposición al gobierno de Rosas. Lo mismo se puede ver de alguna manera en Tandonnet, que él vino también, ¿no? Como tantos migrantes en aquel momento, supuestamente con un fin comercial, pero enseguida lo que vino a hacer es propaganda, ¿no? Propaganda de las ideas de Fourier.
¿Cómo hacían esa propaganda? ¿De qué modo se hacía la propaganda?
La propaganda se hacía
socialista, digamos.
¿No? Se hacía por medio de periódicos, ¿no? Uh-huh. La Abeja del Plata, en el caso de Marcelino Pareja, mi francés es muy malo, así que Le Messager François, uh-huh, en el caso de Tandonnet, El Iniciador, en el caso, que hay una calle incluso, en el caso de Lamas y Cané, y ahí contribuían, bueno, había mazzinianos como como Jean Bautista Cunio, ¿no? Que habían venido de Italia, pero también argentinos de la generación del 37, el medio de propagación era la prensa escrita, y de ahí se daban algunas polémicas.
Periódicos, inmigrantes.
Exacto.
¿Asambleas o salones?
Bueno, estaba el famoso Salón Literario de Marcos Sastre, que era un uruguayo que estaba en Buenos Aires. Ahí también vemos cómo se dan estos traslados de un lado al otro. Yo creo que más bien había, más que nada eran los periódicos, las reuniones, sí, y esta idea de superar las facciones, ¿no? Esta idea de fusionismo que después Andrés Lamas también va a explorar, y también los argentinos, ¿no? Esta idea de ni unitarios ni federales, como que parándose desde otro lugar de lo que eran nuestros protopartidos también. Eso también es bastante interesante.
Sí, yo estaba tentado de preguntarte si lo que hablaste de la oposición a Rosas, si se podía registrar localmente algún tipo de vinculación con blancos y colorados, pero rápidamente mi cerebro me avisó que en esta época blancos y colorados recién se están constituyendo como tales, no existían todavía como identidades, como colectividades estables, ni mucho menos organizadas.
En cualquier caso, aquellos primeros socialistas son más colorados que el blanco.
Bueno,
¿o no?
Sí, es interesante que sí, ni que hablar de que eran, bueno, eran exiliados del gobierno de Rosas, por lo tanto estaban afines al gobierno de la defensa, en el caso de la generación del 37 claramente, Marcelino Pareja aparentemente también. Tandonet transitó entre ambos bandos. Él, bueno, llegó, como decía, con la colectividad francesa y escribía para esa colectividad, que formaba parte de la población de Montevideo y de ese sentir, esa Atenas del Plata, que tanto se discutía en el Parlamento francés, ¿no? Montevideo es una ciudad francesa, de cultura francesa, decían allá, en oposición a la bárbara Buenos Aires. Y Tandonet, pero después, más adelante, va a abandonar, va a irse al bando sitiador, va a conocer a Uribe, va a conocer a Rosas y va a intentar influir desde arriba.
Muy bien. Y también en el siglo XIX van a llegar a esta zona del mundo, al Río de la Plata, los primeros anarquistas, las ideas anarquistas que trajeron algunos inmigrantes o que eran recepcionadas a través de publicaciones que llegaban a la zona. ¿Cómo entonces, Pascual, tú que has estudiado en profundidad el desarrollo, la llegada, la recepción y el desarrollo de las ideas anarquistas en el Río de la Plata, ¿cómo llegaron a esta región y en particular a Montevideo?
Bien, buenos días. Bueno, un poco haciendo un puente ahí con lo que estaba hablando Gastón, quizás primero vayan llegando, sí, las ideas, las propuestas, justamente en alguno de los periódicos que él mencionaba, se publican textos de Proudhon, por ejemplo, en uno de los cursos, capaz que vos me podés ayudar, en uno de los cursos que tú mencionabas se estudia la obra de Proudhon, por ejemplo, estamos hablando por la década de, si no me equivoco, 1860 o quizás anterior, 1840, por ahí. O sea que ya muy tempranamente esas ideas, esos textos circulaban. Luego las prácticas, las propuestas ya pensadas para ser aplicadas en la práctica, sí es un poco posterior y sí vienen de la mano de los inmigrantes europeos. Es complejo estudiar el periodo porque hay pocas fuentes, pero para poner más o menos una fecha, podemos hablar más o menos de 1872 como un comienzo, donde se encuentran varias correspondencias de militantes europeos, integrantes de la Asociación Internacional de Trabajadores. Que creo que es un poco el germen de todo esto.
Cartas, decir, ¿verdad?
Correspondencias.
Que son, sí, otra fuente muy importante.
Muy importante. Y que es un poco el origen de todo esto, porque, por ejemplo, nosotros ahora hablamos de Proudhon, de Bakunin, como parte de los pensadores anarquistas, pero sin embargo en la época es en el seno de la Asociación Internacional donde distintos pensadores confrontan sus propuestas, y claramente las propuestas de Proudhon y las de Bakunin eran muy distintas, y en algunos casos Bakunin tenía más afinidad con algunas propuestas de Marx que de Proudhon, y en otras no. El devenir de los acontecimientos hizo que se pasara raya en algunos aspectos donde Proudhon y Bakunin quedaron del lado de los anarquistas y los otros no, pero es una construcción un poco posterior. La IT es un poco el fermento de cuando se consolida el anarquismo y el socialismo científico de Marx de un lado y del otro. Y ya tempranamente, ya en estas fechas de 1872, hay inmigrantes en Montevideo y se conforma una sección de la Asociación Internacional de Trabajadores en Montevideo, que en correspondencia con otro militante que también exiliado que está en México. Ahí informa cómo la Asociación de Montevideo está alineada con las propuestas de Bakunin, a diferencia de la que existe en Buenos Aires, que está alineada con las propuestas de Marx.
¿Quién es el autor de esa correspondencia desde Montevideo?
Calcerán es el apellido. Es una persona de la que no hay mucha información. Es una persona de la que no hay mucha información. Pero claramente ellos se conocían de Europa. Y vienen a Montevideo a continuar esa obra, y en sus cartas mencionan la intención de generar un hilo que va desde el norte de Europa hasta la Patagonia, esparciendo las ideas del socialismo, en este caso antiautoritario, para porque así como venían a Europa con la idea de una nueva vida, venía con la idea de forjar una nueva sociedad en este continente tan virgen en ese sentido.
Muy bien. Estamos en la 107.7 FM, la radio de la Universidad de la República, conversando con Gastón Singia y con Pascual Muñoz sobre anarquistas y socialistas en el Uruguay del 900, en este quinto episodio del ciclo de la Tierra Purpúrea a la República Pluralista, pasado y presente de los partidos políticos en Uruguay. Como quienes nos han seguido hasta aquí en otros episodios de este ciclo saben, cerramos cada uno de los dos bloques con un tema musical que le solicitamos nos proponga a nuestros invitados. En este caso vamos a cerrar este primer bloque con un tema que ha elegido Pascual Muñoz. Te pido entonces, Pascual, que nos cuentes de qué tema se trata y por qué lo elegiste para cerrar el bloque.
Bien, ya nos estamos adelantando un poco en el tiempo en realidad con esto, porque tiene que ver más con cierta actividad cultural y propagandista que caracterizó al movimiento anarquista en Montevideo y en la región y en muchas partes de otros continentes, donde se hacía propaganda y se esparcía el pensamiento, las ideas y las propuestas desde distintas maneras, un periódico, una conferencia, pero también desde las veladas artísticas que se realizaban, desde las canciones. Las canciones no solamente eran un momento de distensión, divertimiento, confraternización, unión, sino también donde se explicaban determinadas cosas para obreros que por ahí no eran tan afines a la lectura.
¿Y el tema entonces?
El tema es Maldita Burguesía, es un tema del que no se conoce su autor, ni tampoco quién lo está interpretando en esta ocasión, pero era uno de los temas clásicos que se podía escuchar en cualquiera de las veladas anarquistas, como las que se realizaban en el Centro Internacional de Estudios Sociales en el centro de Montevideo.
Muy bien, le pedimos entonces a Gastón Pepe que dé cierre al bloque haciéndonos escuchar Maldita Burguesía.
El ritmo de la habanera también era bueno para la canción revolucionaria.
Maldita burguesía, cuántos pesares hace sufrir. Mientras exista tu raza, será imposible vivir. Pero el obrero con decisión va preparando la revolución, y a cada infamia gubernamental surge un caserío, un hartal. Venga pronto la anarquía, venga ya la libertad, que cuando llegue ese día será la vida felicidad. Y cuando llegue ese día será la vida felicidad.
Ya vuelve De la Tierra Purpúrea a la República Pluralista.
escuchábamos Maldita Burguesía, antigua canción anarquista entonada y cantada en veladas, reuniones, picnics. Se me ocurre, ¿verdad?
Sí.
Porque te he leído bastante, Pascual, acerca de ese tema de las prácticas, ¿no? Porque, bueno, estuvimos hablando con Gastón y con Pascual sobre el origen de la circulación de las ideas socialistas iniciales y anarquistas también iniciales en el entorno de los años 60, 70, a veces un poco antes, a veces un poco después. Ahora nos gustaría situarnos en el entorno también del 900. Pero no solo en el plano de las ideas, porque, claro, esto pertenece al campo de la historia de las ideas, un campo riquísimo, ¿verdad? Donde uno puede hacer, reconstruir ambientes, genealogías, ver cómo van transformándose las ideas. Pero también esta es una historia de ideas políticas, de pasiones, de prácticas, de cosas que se hacen con las ideas, no solo las ideas así en abstracto. Entonces, me gustaría que conversáramos un poco entre con ustedes, ¿verdad?, en ese mundo de las ideas y de las prácticas políticas. Ser anarquista en los años del 900, habíamos quedado conversando con Pascual sobre eso, sobre el origen, ¿verdad? Pero ser anarquista en el entorno del 900, para poner una fecha bastante emblemática, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué significaba en términos de práctica, ¿verdad? Hay acción política, hay acción ideológica, periodística, pero también hay otro tipo de acciones que tienen que ver con instituciones que se van forjando, algunas existían, otras se van creando, que tienen que ver con la prensa, que tienen que ver con el mundo de la cultura. Me gustaría reconstruir contigo un poco ese tema, Pascual.
Bien, sí, igualmente una chiquita con relación a lo anterior,
claro,
del siglo XIX, porque no, me parece que es importante, sobre la llegada de esos inmigrantes, uh-huh, y destacar algunos nombres, como es la familia Bernard, que tuvo una importancia bastante significativa. Bernard venía de unas huelgas importantes en Bélgica en 1868 y participaba del Consejo de la IT, junto al mismo Marx, integraba, uh-huh, el Consejo de la IT en Londres, junto al mismo Marx, con el cual discrepó, con el cual fue también combatió y fue expulsado, participó de la Comuna de París y fue juzgado en su ausencia y condenado al exilio en una fortificación externa. Y bueno, y se refugiaron en Montevideo. En 1875 la prensa de Montevideo da cuenta, alarmada, de la presencia de refugiados de la Comuna de París en Montevideo. Y ellos, junto a muchas otras personas, claramente, tuvieron una participación muy destacada en lo que fue la Internacional Montevideana, que es una organización fundamental dentro de lo que es el anarquismo en el siglo XIX, dentro de lo que es el movimiento obrero en el siglo XIX y lo que es el movimiento social en general en el siglo XIX. Ellos conforman, integran la IT, que llega a tener en 1875 2.000 afiliados. O sea, hace un acto callejero en que supuestamente concurren 2.000 personas, que parece un número
enorme.
Enorme.
A mí me llama mucho la atención. Anda a juntar ahora 2.000 sí, personas.
Es la única sección de toda Latinoamérica que ingresó formalmente a la Internacional Antiautoritaria liderada por Bakunin, uh-huh, en el año 1877. Y bueno, después se reconfigura en el año 1888. Como Federación Regional de los Trabajadores del Uruguay, a imagen y semejanza de la Federación Española, también de tendencia bakuninista. Y desde allí se realiza una propaganda muy fuerte dentro de la Asociación Internacional y hacia el movimiento obrero sobre la necesidad de la creación de cajas de resistencia y sociedades de resistencia, que a diferencia de las sociedades de socorros mutuos que existían, que ofrecían ciertos paliativos a las penurias que vivían los obreros en su condición económica, proponían una ofensiva para imponer mejoras a través de la fuerza. Esa propaganda, sostenida en el tiempo a través de diversos periódicos, de distintas conferencias, se fue imponiendo con el paso de los años hasta llegar a consolidarse en el 900 de una manera contundente. En todos los aspectos, en el aspecto que hoy diríamos sindical, uh-huh, gremial, obrero, pero también en el aspecto cultural, intelectual, y ahí engancho con tu pregunta. Uh-huh. ¿Qué era ser anarquista en el 900? Las características mismas del anarquismo implican la diversidad. O sea, el anarquismo y diversidad van de la mano, y ser anarquista puede querer decir cosas distintas que a veces incluso son contradictorias. Pero bueno, en el 900 sin duda era la creencia de la inevitable necesidad de transformar la sociedad en corto plazo y destruir las estructuras de dominación económicas y políticas para forjar colectivamente una nueva forma de relacionamiento humano. Eso tenía muchas expresiones en las luchas obreras y gremiales, que fueron muy fuertes en el 900, y también la actividad cultural, ideológica, propagandista, las decenas de periódicos obreros o anarquistas que estaban en la calle, la cantidad de centros de estudios sociales que existían simultáneamente en Montevideo, del cual el más importante fue el Centro Internacional de Estudios Sociales, fundado en el año 1898 por obreros sastres de origen italiano, que hoy perdura en la calle Río Negro, uh-huh, entre en el donde está el sindicato, el Ateneo Popular del Sindicato de la Aguja. Estos obreros sastres, que luego se convirtieron en el Sindicato Único de la Aguja, compraron la propiedad, la demolieron y construyeron el Ateneo Popular del Sindicato de la Aguja, que es un poco un monumento arquitectónico a esa herencia anarquista, porque ese local sindical tiene un teatro, sí, no tiene una oficina central, tiene muchas oficinas.
Hay que recuperarlo plenamente.
¿Biblioteca?
Uh-huh. Biblioteca. Bueno, y en ese periodo, por ejemplo, surge personas que hoy conocemos como Florencio Sánchez, uh-huh, que hizo sus primeras armas en ese ambiente anarquista y cultural. Él construyó junto a sus compañeros el escenario dentro del Centro Internacional de Estudios Sociales, escribió y representó su primera obra teatral, la que luego se conoció como Canillitas, que primero fue Pilletes, la primera parte, luego Canillita la segunda, que después se unió. Y bueno, Florencio Sánchez aprendió mucho de un un refugiado italiano, Pietro Gori, que estuvo durante 1898 y 1902 en el Río de la Plata. Y Pietro Gori cautivó a obreros, intelectuales, burgueses y personas de todo el ámbito, porque era una persona muy, muy culta, criminólogo.
¿Florencio es reivindicado por los anarquistas como propio?
Sí.
Porque él empezó siendo blanco, ¿verdad? Después se desencanta y abraza el anarquismo de algún modo y termina su vida casi que suplicándole a los colorados alguna beca o algo que le permita ir a Europa, pero sí. Bueno, se puede discutir.
Es interesante, no, la pregunta.
Es una pregunta lateral, muy lateral.
No, pero es interesante porque, por dos motivos. Primero, que hay como una lectura de que, bueno, Florencio Sánchez fue esa rebeldía juvenil que después la logró superar, por un lado. Pero, ¿qué pasa? Lo primero, aparte, los anarquistas eran muy estrictos en el sentido, bueno, si vos estás con nosotros o no estás con nosotros. Y muchos se desmarcaron, por ejemplo, Edmundo Bianchi, que era de su círculo, en 1910 dijo, no, yo nunca fui anarquista, no sé qué, ya alineado junto con el vallismo. A diferencia de eso, Florencio Sánchez, por ejemplo, en el año 1909, o sea, cuando ya era una persona reconocida, famosa, donde supuestamente ya estaría alejado de esas locuras rebeldes, cuando en Buenos Aires hay un estado de sitio por la represión del 1 de mayo de 1909 y el diario anarquista La Protesta es clausurado, el diario se edita clandestinamente y se le encarga su edición a Florencio Sánchez. El movimiento anarquista jamás le confiaría, era el diario, uno de los diarios anarquistas más importantes del mundo, jamás le confiaría la dirección de ese periódico a una persona que se consideraría
dudosa.
Claro, es realmente el vínculo de Florencio Sánchez con el anarquismo seguía en el trato humano muy cercano. No es el tema de hoy, pero hay varios puntos de contacto a lo largo de toda su vida que vinculan a Florencio Sánchez con el movimiento.
Bien, está muy bien, está muy interesante.
Bueno, y quizás podamos intentar un vínculo entre las dos corrientes, porque evidentemente, si bien llegaron un poco después las ideas y los hombres y mujeres anarquistas, hubo una zona, digamos, de convivencia en una misma época, en un mismo ambiente social y en un mismo territorio. Entonces, ¿cómo eran los vínculos entre estos primeros anarquistas de los cuales nos ha estado hablando Pascual y aquellos primeros socialistas de los cuales conversábamos al comienzo en el primer bloque con Gastón?
Bueno, ahora que hablaba Pascual me quedé pensando en algunas cosas, o sea, por ejemplo, acá tengo delante mío la sección sansimoniana, escrita en el Iniciador en el año 37, 1837, adjudicada por Ardao a Andrés Lamas, habría que ver si es así, donde dice que el objeto del hombre es la felicidad.
Tenerle,
¿no?,
fe a Ardao.
Vamos a tener, obviamente,
fe, que no se equivocaba ahí.
El objeto del hombre es la felicidad, ¿no? Entonces ahí yo encuentro un hilo conductor entre entre esa filosofía política de lo que era la vida y qué era lo que tenía que privilegiarse, ¿no? También estoy releyendo acá una crítica que hacía Tandonet, o sea, en un debate político de la época donde Tandonet se acercaba a Rosas o decía que Rosas era tirano porque la época y el lugar era así, uh-huh. y los románticos le respondían...
Era un producto
uh-huh. del... Claro, y los románticos le respondían que no entendían nada, no entendía de lo que era la política local y que venía a hablar a América de cosas que no sabía. Él también hace toda una argumentación de lo terrible, de lo miserable que era la vida en Europa. O sea, trae de la vida industrial, ¿no? Uh-huh. Entonces, de vuelta, el foco este puesto en la buena vida, en la vida armoniosa, eso también viene también muy de los utópicos, ¿no? Eso de generar por la vía de la construcción muchas veces de comunidades fantasiosas o utópicas. Esta idea de armonía y de vida buena, de vida feliz, que yo creo que de alguna manera después el anarquismo en su idealismo también lo trae. Que no todo es para el lucro, que no todo es para la riqueza, que tiene que haber espacio para el encuentro, que tiene que haber espacio para la creatividad, que tiene que haber espacio para la libertad.
Hay otro mundo.
Hay otro mundo posible. Hay otro mundo. Yo creo que ahí hay un uh-huh. canal de
ahora, ¿de qué discuten socialistas y anarquistas a comienzos de siglo? ¿Por qué pelean?
Entre ellos, decís vos.
Claro, ¿de qué discuten entre ellos, verdad? Si es que discuten. Comparten un mismo campo social, probablemente. No la misma visión de la cultura ni del futuro, pero una cosa parecida. Hay una zona común, sin embargo, hay conflictos, incluso conflictos agudos, ¿verdad?
¿De sí. qué discutían? Hay un ámbito común, primero porque el padre de Emilio Frugoni, fundador del Partido Socialista, era anarquista y era dueño de un bolichito donde se juntaban los anarquistas y ahí se crió Frugoni, entonces conocía muy bien el ambiente. Y se usaba mucho en esa época los debates. Existían debates en el Centro Internacional donde se invitaba a otras, se invitaba a católicos a debatir sobre la existencia de Dios y se invitaba a socialistas a debatir sobre la, desde el punto de vista anarquista, la ineficacia de pretender transformar la sociedad desde el principal problema, que era el Estado que garantizaba esa opresión. Estaban esos lugares comunes en las controversias. Hay unas, por ejemplo, también existían, estaban las controversias en lugares cerrados y estaban los actos callejeros, los mitines callejeros, donde era muy común que los anarquistas iban a los mitines de los socialistas y desde el público empezaban a interpelar, a discutir y no permitían que el mitín se desarrollara con normalidad, hasta que en algún momento tuvieron que dejar de hacerlos en la calle para que eso no sucediera. Habían puntos en común, por ejemplo, el 1 de mayo de 1912, la manifestación...
Vos estudiaste la huelga de ese año, ¿no?
La del anterior, del 11, la primera.
La del 11. Uh-huh.
El 1 de mayo de 1912, tanto la Federación Obrera Regional Anarquista, orientada por los anarquistas, como el Partido Socialista, convocan juntos a la manifestación, cuestión que no volvió a suceder, ya que a los anarquistas se le daba por apedrear las vidrieras, por ejemplo, en ese año del Instituto de Higiene, algo de lo que sería hoy el Ministerio de Salud Pública, en contra de la vacunación obligatoria que se pretendía imponer, ya que era un movimiento donde había una fuerte presencia de los naturistas, por ejemplo. Uh-huh.
¿La acción directa era una pieza de discordia entre socialistas y anarquistas?
Sin duda, porque lo que significa acción directa es...
Veamos primero eso.
La acción sin mediación. Uh-huh. Que el sujeto del determinado problema o cuestión, que sea un conflicto gremial cualquier aspecto de la vida, lo afronte directamente, que no haya un tercero que medie. Uh-huh. El socialismo propone justamente el Estado como mediador de los conflictos, y el socialismo y otras corrientes, ¿no? Y el anarquismo rechaza eso, es ir directamente contra el patrón, imponer a través de la fuerza, de la violencia, en el caso de las huelgas, otros medios. Pero la acción directa no es solo eso, la acción directa es hacer cualquier cosa por uno mismo, rechazando la mediación.
Uh-huh. ¿Y qué piensan de los partidos, los anarquistas?
Y bueno, el partido político, la Federación Obrera Regional Uruguaya, en sus estatutos, el artículo 6, que fue el que le daba su definición anarquista, decía: nuestra organización puramente económica es distinta y opuesta a lo de los partidos políticos, ya que mientras ellos se organizan para conquistar el poder, nosotros nos organizamos para destruirlo.
Interesante.
Y sin embargo, sabemos que hubo vínculos entre el anarquismo y el sector vallista del Partido Colorado. También entre el socialismo, los socialistas, aquellos primeros socialistas, y cierto sector, y el Partido Colorado en particular, el sector que a partir de 1903 lideraría José Valle Ordóñez. O sea, ¿qué podemos decir de esas relaciones entre anarquistas, socialistas y vallistas?
Incluso que puede decir Jaime Jaffé, que escribió, dirigió una historia del Partido Socialista, así que nos va. Tenemos buen material.
Prefiero que lo digan nuestros invitados, sí, en los pocos minutos que nos quedan.
El tema es complejo y llama más la atención de lo que realmente, de la importancia que realmente tuvo. Es muy curioso a nivel historiográfico, pero realmente creo que no se puede hablar de lo que, como se menciona, anarcovallismo como una corriente del anarquismo. Quizás los colorados quieran hablar como una corriente del Partido Colorado, pero no como... Incluso generó una oposición y un reagrupamiento importante dentro del movimiento anarquista para combatirlo. Pero al hacer algunas salvedades, esas adhesiones a Valles no era una adhesión al proyecto político del partido, sino a las acciones que el individuo Valle y Ordóñez estaba tomando, que eran por las que ellos habían peleado, por las que ellos habían dejado sangre y muertos, y él les estaba garantizando. A modo de ejemplo, en Argentina, las leyes represivas de expulsión de obreros y militantes, que hoy lo podemos ver como estadística, como una estadística, y que Valle le dio abrigo a ellos. Cada expulsión de esas en sí es un drama. Por ejemplo, Adrián Troitiño, que hoy lo recordamos por los Canillitas, en esa expulsión en Buenos Aires, que se los expulsa hacia Europa, muere su hija, Solidaridad Troitiño, en el barco, porque estaba muy enferma y se la arranca del hospital para llevarla expulsada.
Su hija llamada Solidaridad.
Solidaridad Troitiño, una característica de los anarquistas de esa época son ese tipo de nombres. Virginia Volten tenía una hija llamada Cracia, por ejemplo. Claro. Entonces, esa era una cuestión humana. A veces, abrirle las puertas a los expulsados le estaba salvando una vida a un compañero, a un militante, a un revolucionario. Entonces, Valle tocó la fibra en ese aspecto humano, donde las cosas que... Entonces, sé que estamos corto de tiempo, para poner un ejemplo de eso, de cómo hacían hincapié en la persona y no el proyecto del partido, voy a leer una cita de Virginia Volten, que fue una anarquista muy importante en el principio del siglo XX y que adhirió al vallismo, y que ella dice: Valle es un gobernante como nunca se ha visto otro, y decimos más, decimos que no somos enemigos de hombres íntegros e inteligentes, está hablando de Valle, aunque estos ocupen el poder. El aunque ahí es fundamental, o sea, tiene una carga negativa, ¿no? O sea que ella está apoyando a Valle aunque, perdón el grito, ocupe el poder, siempre que no tiranicen al pueblo. Es decir, esas adhesiones al vallismo son a esas actitudes individuales y no al proyecto del partido.
Está bien, bueno, estos vínculos dan para mucho más, porque en el caso del socialismo también, como ha mostrado en sus historias de la izquierda uruguaya Fernando López D'Alessandro, existió en esa primera época en la cual el socialismo todavía no se constituía como un partido, que eso recién va a suceder en 1910 a propósito de una elección que representó una oportunidad de ingresar al Parlamento y motivó la cristalización de una organización partidaria socialista. En toda esa etapa previa hay fuertes vínculos personales. Bueno, hay que recordar que el propio Frugoni había sido colorado, y que su profesión de fe socialista va a representar un motivo va a representar ese momento de separación de aguas, ese abandono de la divisa colorada, pero durante una buena parte de su juventud había sido un hombre que se autoidentificaba como perteneciente a la colectividad colorada, aún antes de que el vallismo apareciera como un sector progresista dentro del Partido Colorado. Así que esto no era estos cruces representados en el caso del socialismo por Frugoni, pero que seguramente estaban concretados en muchas otras trayectorias personales de la época, no se reducían al campo del anarquismo. No podemos seguir conversando sobre este apasionante tema porque se nos termina el programa, y para dar cierre a este quinto episodio del ciclo dedicado en este caso a anarquistas y socialistas, a esta conversación con Pascual Muñoz y con Gastón Singia, le hemos pedido a Gastón que eligiera un tema musical para justamente concluir esta conversación. Gastón, ¿qué tema has elegido y por qué?
Bueno, elegí un tema que es solo instrumental, de Los Estómagos, del primer disco, interpretado por el Hueso Hernández en piano, que a mí, bueno, me ha acompañado Los Estómagos siempre, pero esta canción en particular me trae cierto romanticismo, cierta idea de la belleza de la oscuridad. Y bueno, hace 41 años del primer toque de Los Estómagos, ayer hizo, así que bueno, también
un, qué fidelidad,
un muy pequeño homenaje.
Escuchamos entonces, Gastón Pepe nos pone al aire.
Vamos escuchando a Arianistán, la música que nos ha sugerido Gastón Singia. Agradecemos a Gastón, agradecemos a Pascual Muñoz por su colaboración en el episodio de hoy de La Tierra Purpúrea a la República Pluralista. 107.7 es la radio de la universidad. Con Jaime Jaffé coordinamos este programa para ustedes. Hasta la próxima.
Universidad de la República, 175 años de cultura y conocimientos.